más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Todas las noticias. Radiograma.
8:01.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien. Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Vielco. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir. Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Biobío. Participa y comparte.
Biobío te acompaña en cada momento. Somos parte de ti.
Música, entretención e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. Biobío, la radio.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Biobío, la radio. Tu voz es importante.
Biobío Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Biobío Deportes.
Nos ponemos en marcha en esta edición del resumen deportivo de cada día, en este miércoles 3 de junio, junto a Roberto Enrique Vallejo, media hora para tratar de sintetizar lo más importante de la jornada deportiva.
Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Gusto saludar a todos los amigos.
¿Cómo le va a usted, maestro? Estamos recuperando algunos efectivos que estaban lesionados, ¿ah? Sí.
Es.
Estamos mejor que Argentina, por ejemplo. Argentina tiene muchos lesionados.
¿Qué te parece?
El último fue Nicolás Paz, que entiendo que Nicolás Paz está en duda al Mundial. Porque tiene un problema en la rodilla. Sí.
Esas lesiones siempre son muy rebeldes.
Sí,
te cuesta superarla.
¿Sabe quién anduvo bien hoy, Roberto? El hijo de Zidane, Lucas Zidane. ¿Sabe que es el portero de la selección argelina?
Mira.
Parece que atajó todo, lo dan como gran figura. Yo, sinceramente,
ganó no lo vi. Países Bajos,
sí, 1-0. Lo televisaron en el partido, ¿eh? Lo televisaron, no lo vi. Francamente, no. Vi algo de Italia que ganó. Italia no.
Yo vi al Congo con Dinamarca.
¿Lo pudo ver?
Sí.
¿Qué tal juega el Congo?
Interesante.
Parece que se va a jugar el partido, ¿eh?
Sí, bueno, sí, pero no en España, parece.
Parece que va en Bélgica. Todo oye, hipotético,
estaba,
pero
estaba lleno el estadio de.
En Bélgica, ¿no?
De congoleses. Estaba. O congoleño, no sé cómo se dirá, congoleño debe ser.
Me imagino, pero que todo, lleno, con todas las.
Gritaban, cantaban, no, todo vestido con una especie de celeste oscuro.
Ah, en Lieja se jugó el partido, mira, sí. Morris Drossner.
Más de 20.000 personas.
Lieja, empataron con Dinamarca. Sí. Bueno, a ver, y Dinamarca no es selección mundialista.
Pero igual es buena. Por poco.
Claro, es buena.
Mira, ¿sabes? Lo vi mejor a Dinamarca el segundo tiempo, ya le igualó un poquito más el ritmo, porque se ven rápido, dinámico. Yo creo que los chilenos se van a ver rápido, los del Congo.
¿Qué tal anduvo Bacambú, Roberto, jugador del Betis de Pellegrini?
No, en general, el equipo.
El 17, el que lleva al 17.
Interesante, el equipo, hay buenos jugadores, de toque de balón, se perdieron un par de goles, metido en el área.
Tuvieron oportunidades.
Sí, pudieron haber
hecho ahí. Ese partido fue en Lieja. Vamos a ver si podría ser la misma sede, si es en esa ciudad, si va a Bruselas el partido, pero Bélgica da la sensación que va a ser el encuentro amistoso entre Chile y Congo, que va, la República Democrática del Congo, que va a ser el martes próximo.
Así es.
El sábado juega con Portugal, está súper confirmado en Oeiras. Y luego otra selección mundialista que sería el Congo. Quieren jugarlo porque primero no quieren perder el canon por jugar el partido de la selección chilena, en este caso el FP, que está urgida de plata.
De recursos.
De recursos.
Bueno, pero si esto lo organiza la FIFA, ¿por qué no está más ordenado? ¿Cómo eligieron ese
para
lugar?
Que veas, para que veas cómo todo se está dando en último momento. Yo hoy contacté con, bueno, gente que está allí en todo caso en Lisboa, en Portugal, donde está la Roja, y me confirman que el día de mañana. Yeah. El día de mañana, hoy no se pudo cerrar absolutamente nada por la sencilla razón que los congoleños estaban jugando.
Así es.
Este partido amistoso. Mañana tendremos ya una idea clara de confirmación del partido, sede, horario, todo. Todo porque ahora cambió. No se sabe si va a ser ese horario, si va a ser más temprano, más tarde, porque era horario el mediodía.
Depende.
El martes. Lugar. El martes. Ya, Roberto, tenemos a Roberto Rojas en la ciudad histórica. Roberto. Aún no, pero vamos a tener información de respecto del partido de O'Higgins con Boca Juniors. Esto es repechaje de Copa Sudamericana, porque ya han dado a conocer las fechas.
Ah, sí.
¿Ya? Incluso horarios también, pero en estadio dice a definir. Lo mismo ocurre con Coquimbo Platense. Coquimbo Platense juegan miércoles 12, esto en Copa Libertadores, miércoles 12 y 19 de agosto. El partido O'Higgins es antes de los dos de octavo de final de Copa Libertadores, de Católica y de Coquimbo. Y en el partido de Coquimbo Platense, en la vuelta, que va a ser a las 6 de la tarde, no sabemos todavía el estadio, porque dice estadio a definir. Porque no da el aforo. No da la forma, en el caso del Sánchez rumoroso, para un partido de octavo de final de Copa Libertadores es mínimo 20.000 y hace 18.500. Por eso que están quitando butacas y, bueno, presentación que
no va a hacer la gente de Coquimbo. Pero esto se puede solicitar excepción,
pues, bueno,
que la ha otorgado Conmebol en otras oportunidades.
De esto habla justamente la gente de O'Higgins también, y por eso contactamos con el hombre que más sabe del campo de provincia, Roberto Rojas, en la ciudad histórica. Roberto, buenas noches.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Buenas noches, Roberto, y a
hola,
todos
tocayo.
Los auditores hasta ahora en Biodío. Claro, como tú lo dices, ya están las fechas, salieron hace un par de horas nada más, si no menos, por parte de la Conmebol, confirmando que el jueves 23 de julio a las 20:30, hora chilena, va a jugar O'Higgins allá en la Bombonera ante Boca Juniors, y el jueves 30 lo hará acá en Chile a las 20:30. ¿Por qué en Chile? Porque ya tú lo dices, Diego, no es seguro que sea Rancagua, la alternativa es Santiago, evidentemente, y es una situación que O'Higgins la está barajando, la está estudiando, queda mucho, eso dijeron el fin de semana recién pasado, cuando se jugó con Everton por el torneo nacional, Matías Ahumada, en particular, dirigente, directivo de la nueva directiva de O'Higgins de Rancagua, que señalaba que quedaba mucho y todo aquello, pero de todas maneras, con las fechas ya puestas, con los horarios también ya definidos, evidentemente O'Higgins esta semana tiene que elevar esa solicitud y decir, queremos jugar en Rancagua. El estadio lo tiene todo. Aquí fuimos, fuimos porque soy rancagüeno, locales, Copa América, también este estadio fue el que albergó el Mundial Juvenil en parte por la FIFA, qué decir de amistosos internacionales, en fin, sudamericanos juveniles, por lo tanto no hay mucho que buscarle al estadio del Teniente, solo el aforo, que no alcanza a ser las 14.000 personas, y desde esta fase en adelante se exige 20.000. Es la problemática de O'Higgins, y escuchemos a Matías Ahumada, que esto dijo a propósito de este tema de hacer esta solicitud para poder jugar en Rancagua, de lo contrario será Santiago.
Conmebol va a decidir lo que decida de acuerdo a la diagramación que tiene el torneo. Eso es lo que había que esperar. Y ahora tengo que prepararla bien para que ojalá no vaya bien. El reglamento dice que aquí no puedes jugar por una cuestión de aforo. Este estadio tiene todo, igual que un escenario internacional, salvo el aforo. Y ahora dependería de Conmebol que te digan, bueno, esta solicitud la puedo ver. Tenemos a favor el tiempo. Si fueran 7 días, no, claro, estamos apurados. Como tenés 2 meses, tengo 3 días más.
Roberto,
Ahí está.
Sácame una duda, en Sudamericana es como en Libertadores, es decir, octavo de final, aforo mínimo 20.000.
Claro, tal cual, de 20.000 hacia arriba. Y O'Higgins ya lo vivió, Roberto Vallejo, tú te acordarás, en el año 79 fue a jugar una semifinal con Nacional de Montevideo por Copa Libertadores al Estadio Nacional. Así claro, es. Eso era Libertadores, esto es Sudamericana, pero es exactamente lo mismo, Diego.
¿Cuánto hace el Estadio El Teniente, tú que tienes los datos?
Sí, no alcanza a ser los 14.000 en el aforo. Ahora, cuando uno habla en el fútbol chileno de los aforos con butacas, evidentemente ya no son los 14.000, porque con esto de los colchones, para que no se junten las barras, al final nunca se ocupan todas las butacas para el público. Por lo tanto, no alcanza a ser 14.000, así es que está muy lejos de estar con los 20.000.
O sea, es muy lejos porque contábamos lo de Coquimbo, que están quitando butacas del sector superior, como para poder acercar, pero claro, la cifra es distinta, porque el Sánchez Rumoroso es más grande, 18.500, está mucho más cerca de los 20.000, y tal vez el Conmebol dio el visto bueno. No obstante, quiero decirle algo a la gente de O'Higgins, tú lo sabes, Roberto, hubo una excepción en Independiente del Valle el año pasado,
que tiene
con su estadio con San Golquí, con
era,
River.
Era chico también.
Es pequeño, sí, claro. Es más, yo creo que está ahí con el Teniente, sí. ¿No, Roberto?
Sí, tal cual. De hecho, acá entre los colegas, algunos hinchas también muy, muy forofos de O'Higgins, recuerdan esa situación con Independiente del Valle y River Plate. Por lo tanto, claro, River Plate, algo similar a Boca Junior en cuanto a la asistencia de público y todo aquello, podría ser. Y es por eso que Matías Ahumada, en el audio que acabamos de escuchar, lo dice claramente, queda tiempo, pero esta semana se realiza esta solicitud, por lo que manejamos como información, así es que ojalá sea bien acogida, porque vuelvo a insistir, o sea, cuando la Conmebol reciba la solicitud, que a todas voces sabía que iba a llegar, el Estadio del Teniente lo conoce todo el mundo, o sea, en Paraguay, en la Conmebol, todos conocen el Estadio del Teniente.
Sí, está bien, lo que ocurre es que, a ver, tú, Roberto, me decías ayer que Boca llegó en gran número aquí al Claro Arena.
Sí, pero aparentemente no eran como 1.800 personas, un poco menos.
Era más.
¿Era más? No.
Era más de 2.000.
Dicen que eran muchos hinchas de Boca residentes en Chile.
A ver si Benjamín Rojas, que estuvo en el estadio, que está en la parte de producción, nos puede recordar cuántos hinchas de Boca era, que estuvo además en aquel partido. Ya, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo sería? O sea, lo que tiene que garantizar O'Higgins para hacer esta presentación es cómo será el acompañamiento a hinchas y demás. Porque tengo entendido, ¿cuántos hinchas de Boca? 2.500, muchas gracias. Sí, claro, 2.500. El acompañamiento, ¿por qué? Porque hay muchos hinchas de Boca en Chile.
Sí.
De hecho, hay muchos chilenos que fueron a simpatizar con Boca en el partido contra Católica, Roberto. Roberto Rojas.
Con un buen comportamiento, digamos.
Sí,
no hubo problema.
Sí, de hecho.
Sí, eso es verdad.
No, y además la gente del fútbol, muchachos, que va a querer estar ese día acá en Rancagua, que a lo mejor no es asiduo hincha de O'Higgins, porque O'Higgins no tiene 13.000 o 12.000 hinchas todos los partidos de local. Entonces, evidentemente, cuando venga Boca, si se juega en el Teniente, el aforo será completo en cuanto a lo que diriman las autoridades, insisto. Sí. Cuando ese día haya aforo completo, se los aseguro que no va a ser todas las butacas ocupadas por público, porque siempre se hacen estos colchones para poder separar las barras, y evidentemente O'Higgins y todos los equipos que Conmebol, en un torneo Conmebol quiero decir, tienen que asegurar mínimo 2.000 hinchas visitantes en cada partido, así que esa sería la tribuna Rengo, ¿no? Yo creo, claro. Acá en el Teniente, ahí, sí, sector sur.
Yo creo que si es que le dan el ok, cosa muy difícil ya, Roberto, hay que decir la verdad, al auditorio hay que decir la verdad, muy difícil esta jugada que va a hacer O'Higgins, porque,
pero mira,
perdón, yo no sé Boca en qué anda. Por ejemplo, Riquelme, ¿qué anda? Porque contra Católica fue una defensa atroz que tuvo respecto a nos dan tanta cantidad de entradas. Y malos, sí. Yo no sé si será lo mismo, porque el hombre está preocupado por otras cuestiones, además muy mal asesorado.
Pero hay que ver, ¿qué es lo que puede presentar O'Higgins? Está solo a 80 kilómetros y un poco menos de Santiago.
Por el tema del aeropuerto, dice.
Claro, sí, por el tema
internacional.
Por lo tanto, el equipo puede salir de Rancagua e ir inmediatamente y en una hora está en el aeropuerto.
Por ejemplo.
Lo cual es un tiempo muy razonable para mover un equipo que a lo mejor puede tener un sistema de de vuelo directo.
Directo post-partido. Directo
post-partido, claro. Y eso le facilita ya que lo autorice la Conmebol.
Claro. El tema es que, claro, de enfrente está Boca. Y el peso que tiene Boca es complejo. A ver, si no resulta Rancagua, ¿cuál es la opción A, Roberto?
Santiago, Estadio Nacional.
Estadio Nacional.
Ah, inmediatamente.
Al tiro nomás. Y Estadio Nacional está disponible, sí, para esa fecha, entiendo yo, ¿no?
Eso hay que verlo.
También. Me parece que sí.
Claro. Bueno, pero esperemos porque vamos.
Si no está el de la Católica, que 20.000 personas.
Pues el de la Católica.
Sí, pues. Sí, también puede ser.
Lo pueden utilizar, se lo pueden arrendar.
Sintético. No sé si.
¿Y cuál es el problema?
No, yo pregunto, no. Tal vez sea lo mismo, no lo sé, habría que preguntarle. No sé,
también es híbrido el de Estadio Nacional.
Es que en este caso, el tema deportivo, habría que preguntarle lo mismo a Bobaglio, si le da lo mismo jugar sintético.
Que si ya no jugar en Rancagua, ya da lo mismo el estadio que tenga la comodidad, 20.000 personas, porque si lleva más, van a ir más hinchas de Boca.
Bueno, sí, eso. Pero Roberto, yo creo que no solo hay que mirar el tema económico y gente, sino que, como dice Diego, ir a jugar a la arena, claro, arena sintético no es lo mismo que el Nacional, Pasto Natural, donde O'Higgins siempre juega todo el año.
No, entonces, es natural
el
Nacional.
Para mí es el Estadio Nacional.
No es natural, no, pero no es sí, es híbrido, sí, es correcto.
Bueno, pero además el costo del Nacional es alto, no es barato. Sí, claro.
Bueno, es un tema interesante, Roberto, vamos a estar ahí tú con la noticia permanentemente allí en Rancagua. Además, estás muy pendiente de los pasos que da O'Higgins, que hace la presentación esta semana, y después veremos cuánto demora la contestación de Conmebol, porque se toma su tiempo también los hombres, ¿eh? Además, estamos lejos de
aquí. Claro, de todas maneras.
¿Cuándo me dijiste? 23 y 30 de julio, es decir, fin del próximo mes.
Fin de julio.
Claro. Ya por Roberto, informe completísimo, maestro, ¿eh? Muy bien, le felicito por la...
Bueno, vamos a estar al habla en el sentido de que esta semana puede que haya conferencia, no lo sabemos todavía, previo al partido con Palestino del día domingo, lo último de la Copa de la Liga, y de lo contrario, el mismo domingo será un día para informarnos de cómo van a estas gestiones con la Conmebol.
Me parece fantástico, sí. O'Higgins, recordemos, ya está clasificado.
Sí, semifinal. ¿Cuál es la temperatura en este minuto ahí en
temperatura
Rancagua?
¿Temperatura en Rancagua? Pregunta Roberto.
No, mucho frío, Robertito. Acá estamos... No, es muy abrigado.
5 grados.
Porque de verdad es muy helado. Mira, 11 grados marcan los termómetros, pero uno siente 8, 7, Roberto.
Sí, uno cuando va y en Rancagua en la noche, en invierno.
Entonces, esté atento al mensaje que le voy a dar Roberto Rojas, Roberto Vallejos, ahora próximamente. Te mando un abrazo.
Chao.
Porque es
muy bien.
Un abrazo, Roberto Rojas en Rancagua. Y a la gente de Rancagua, por supuesto, en la región del Libertador. Y por supuesto, a todo Chile, las ofertas que salvan el invierno ya están donde. En Unimark están aquí con la temporada de pancito caliente, cafecito, disfrazadas todo el día, por supuesto. Unimark, el supermercado de todos.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que...
Construmart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, pues. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio Deportes.
Bueno, vamos a ver cómo viene la situación, Roberto Enrique Vallejos. El domingo, la U juega con el Audax Italiano, Copa de la Liga. 12:30 horas, transmite la radio. Paralelamente, la Porta da la Serena, que está eliminado en la Copa de la Liga, enfrente a Unión La Calera, que es uno de los punteros en ese grupo.
Sí.
Audax y La Calera tienen 10 puntos, la U tiene 7. Es decir, ganar y esperar que La Calera...
Con un empate le basta.
Claro, La Calera con un empate está...
Sí, en caso de que gane la U.
En caso de que gane la U. Por eso se define ese grupo de 12:30
el domingo. ¿Qué puede pasar si Serena le gana a La Calera?
Si Serena le gana a La Calera...
Todos quedan con 10. Y la U le gana.
Y la U le gana al Auda, que eso dice.
¿Cómo se define el campeonato?
Por diferencia de gol, me han dicho. Por lo tanto, en este momento favorece a la U, que tiene más 5 en diferencia de gol. Sí, más 5, más 3 es el Auda y más 2, Unión La Calera.
Estaría listo.
Ahí está. Ahora bien, el otro grupo, el grupo A. A ver, el grupo C ya está definido, lo dijimos, O'Higgins, ¿eh? Ya pasó, el grupo C está, es el único clasificado a semifinales. Falta el grupo de la Católica, que juega también el domingo, o el sábado, mejor dicho, ¿no? El sábado es la Católica, ¿verdad?
Está casi listo.
El sábado, enseguida le confirmo horario, 18 horas, Claro Arena con Cobresal, mismo horario, Ñublense, Universidad de Concepción.
Perdimos ese partido.
Ese grupo, ¿verdad? Claro, ese grupo tiene a Ñublense con la gran opción. Sí. Es decir, empata con Cobresal, que ya está eliminado. Y está listo dentro de Ñublense, el equipo de Juan José Rivera. Y juega de, además, perdón, con la U de Conce. Si empata con la U de Conce, ya está. A Católica tiene que ganarle a Cobresal
ya.
Y esperar, no en gane, este caso,
que pierda Ñublense.
Que pierda Ñublense, eso es. Que pierda Ñublense, igualarlo y en lo posible ganar por goleada. Porque está con una diferencia de más 5 Ñublense. Además, o sea, perder lo de Católica es casi imposible. ¿Eh? Y Colo-Colo, que es el otro grupo que falta por definir con Coquimbo, que es el grupo A. Coquimbo tiene 11 puntos, Colo-Colo 10. Son los únicos que pueden clasificar. Ya están eliminados Huachipato y Concepción. Coquimbo va a jugar con Deportes Concepción en Ester Roa el viernes. El único partido de viernes, 20 horas.
Ah, pero ¿cómo? ¿Colo-Colo va a jugar sabiendo ese resultado?
Ya, claro, exactamente. Sabiendo el resultado. Si Coquimbo gana, se terminó para Colo-Colo, ¿eh? Ya, a ver, acá me manda Benjamín, mayor cantidad de puntos, mayor diferencia de goles a favor, mayor cantidad de partidos ganados, mayor cantidad de goles convertidos. Es el criterio, ya. Por eso le digo, en igualdad de puntos, diferencia de goles.
Claro.
Diferencia de goles. Y ahí está el tema. Por eso le digo que el caso de la U viene bien, porque en diferencia de gol lleva 10 goles a favor y 10 tiene el Audax también. Tiene ventaja. Si le gana el Audax italiano, estaría superándolo en diferencia de gol, ¿me entiendes? Y estaría clasificando. Pero debe esperar que la Calera no sume ni siquiera un punto ante la Serena de visita, que está eliminado, tiene un solo punto.
Juega
la misma hora, exactamente. Bueno, Tamayo, hoy habló Vianeider Tamayo, el defensa de la U, autocrítica por el nivel del equipo que hoy dirige Gago, que no está jugando bien.
El análisis que hacemos del partido pasado y de lo que hemos venido jugando es de mucha autocrítica. Sabemos que hemos sido muy regulares. El partido del domingo sabemos que es trascendental, es muy importante. Sabemos también que no dependemos netamente de nosotros, pero el partido del domingo lo jugaremos sí o sí por los 3 puntos. Ya después lo que suceda aparte de eso no nos importa a nosotros.
Al domingo 12:30 y después estamos con Huachipato Colo-Colo, que juegan a las 3 de la tarde. Se le preguntó hoy a Leandro Hernández lo mismo, ¿eh? Que podrían llegar al domingo ya a jugar el partido en Talcahuano eliminados.
Justo
si
nada.
Es que Coquimbo, claro, si es que Coquimbo derrota el viernes al Deportes Concepción en el Ester Roa.
Estamos enfocados en ganar, en ir a ganar como lo hemos hecho siempre, en jugar, en demostrar, y a pesar del resultado ahí puede estar el error, así que no relajarse, seguir con lo mismo, con harta confianza nomás, que no hemos ganado nada.
A ver, posibilidades en ese grupo A. Si Coquimbo empata, le deja la opción a Colo-Colo porque pasa 12 puntos, pero a Colo-Colo tiene que ganar para superarlo.
Para superarlo.
Sí, si empata, ahora están, haría 11.
Ah, estarían con un punto
si
de diferencia.
Si es que empata. Ahora bien, ¿qué pasa si Coquimbo pierde? Quedaría con 11. Y Colo-Colo, ganando, lo pasa. Pero si empata con Huachipato, si hay 2 empates, mejor dicho, perdón, si hay derrota de Coquimbo, claro, y empate de Colo-Colo con Huachipato, igualan. Y en ese caso, fíjate, tiene 7 goles a favor en estos momentos Coquimbo y 8 Colo-Colo. Diferencia de gol, más 3 Coquimbo, más 4 Colo-Colo. Ojo con eso. Para el domingo.
Sí.
Pero bueno, esto lo sabremos el viernes.
Además, si pierde Coquimbo, perdería además la diferencia de gol.
Porque perdería por exacto.
Sería
exacto.
Menos todavía.
O sea, además, exactamente. Exactamente, por lo tanto, ahí sería Colo-Colo. Que si es que pierde Coquimbo con Concepción, a Colo-Colo le bastaría el empate. ¿Eh?
O sea, no el
empate.
Viaja a Concepción.
El empate con Huachipato el domingo para clasificar. Pero bueno, esperemos todo aquello. Mientras le cuento que los maestros y contratistas tienen el nuevo Construmar, todo para tu obra. Y todo en un solo lugar. Contamos con el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmar. Profesionales de la construcción. Ya volvemos y hablamos de la selección y el polideportivo.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimark también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche en un coleche sin tapa entera, descremada o semidescremada, un litro, excluye especiales. $1,000 cada una. Yogur batido con un variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por $2,000. Stock leche, 40,876 unidades. Stock yogurt, 20,732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Eres parte del equipo de Bio Bio Deportes.
Ya, Roberto, la selección en Lisboa, habló hoy Lucas Cepeda y Diego Yoa. Escuchamos la mejor de cada uno. Luquita Cepeda, realista, sí, somos la peor selección de Sudamérica, dijo el jugador del Elche, el ex Wanderers y Colo Colo.
Hay que ser realista, nosotros somos la peor selección de Sudamérica y hay que afrontarlo como adultos, como gente grande que somos, y ir para adelante y poder salir de esta situación, que creo que podemos, tenemos jugadores. Pedir que nos apoyen, que confíen en nosotros, que nosotros vamos a dar todo para volver a tener a la selección donde se merece, como nosotros también queremos quedar en la historia de este país, pero con humildad, con trabajo, creo que eso se puede lograr.
Y Diego Yoa se refirió a su actual momento en Colo-Colo, difícil para él jugar porque es suplente de Gaby Suazo. No confía ahí, Dieguito Ulloa, lo escuchamos en la radio.
Hoy en día estoy muy contento, tanto en lo personal, por el momento que estoy pasando también en mi equipo y por estar convocado acá, que es un sueño, la verdad. Y bueno, nos vamos a entrenar para eso, nos vamos a preparar para eso y vamos a llegar.
Tengo una devoción especial por Diego Ulloa, fue compañero de mi hijo Rodrigo, ahí lo raparon juntos cuando debutaron allí en Barnechea, y él, Toledo y toda la banda. Por lo tanto, un abrazo para él y a la familia, que realmente muy encantadora la familia de Dieguito Ulloa. Roberto, selección, estamos en el sábado, recuerda usted, el mediodía, transmite la radio, 13:45, bueno, pasado el mediodía, digámoslo, 13:45, horario del partido, ¿ya? Y quiero mandarle un abrazo muy grande a Julio Rodríguez. A él y por supuesto a la familia, se encuentra internado en un estado complicado en la clínica del Salvador, en el hospital del Salvador, por una afección cardíaca. Por lo tanto, formador de portero, sí. Julio Rodríguez,
de Claudio Bravo.
Y de Claudio Bravo, exactamente. Por lo tanto, mucha fuerza
fue,
para él.
Fue un arquero que jugó en diferente, se formó en Colo-Colo, jugó por el sur. Tuve la oportunidad de compartir mucho con él en ese tiempo.
Sí.
Y
está en el Hospital de El Salvador, complicado.
Él es un excelente hombre, un excelente profesional.
Muy buena persona, exactamente. Roberto, a ver, algunas cositas que nos quedan. Tú tienes algo de información en Polideportivo y Quique confirmó a Hernán Peña como nuevo entrenador. Lo de Aníbal Mosa, que está a punto de confirmarse, que se hace con el 72% de las acciones de Blanco y Negro, por lo tanto tendría el control absoluto de Colo-Colo. Tenías información de Arantxa Villalón, buena actuación de la ciclista nacional.
Sí, fíjate que ella ganó ya la Vuelta a Colombia femenina.
Sí, un dato que no daba Benjamín
Rojas. 2019, claro.
2019.
Y ahora, ayer no tuvo una buena actuación, terminó 72 en la primera etapa y en la segunda logró el 22 lugar.
O sea, hoy terminó 22.
Mira cómo mejoró con respecto a ayer. Y ya en la general quedó 23.
Claro, más o menos ahí está. Hoy ganó Diana Carolina Peñuela, la colombiana, la local, que en todo caso es la que lidera la general. Pero esto recién comienza, sí, estamos en la segunda etapa, queda mucho todavía. El viaja el sábado las Diablas a Nueva Zelanda para participar en la Nation Cup del 15 al 21 de este mes. Claro, si ganan este torneo, nos contaba Benjamín Rojas, especialista en el hockey, lograrán un cupo en la Pro League, donde ahí sí que están las top. Ahí está mucha suerte, vamos a estar atentos a las Diablas día a día, Nueva Zelanda. Además, recuerden ustedes con el cambio de horario, los horarios de los partidos, lo estaremos confirmando. Diferente. También. Roberto Enrique, tenemos tenis.
Sí, pues hoy un batacazo tremendo, ¿ah?
Cortinaza.
La rusa. Diana Schneider eliminó a Sabalenka.
Sí.
Ah, Sabalenka, que es la número uno del mundo, la bielorrusa.
Se hoy estaba muy afectada en conferencia.
Incluso dijo, recién, estoy pensando de el tenis. Porque claro, estuvo una partido apretado.
El tercer set
le ganó por 6-0 y estaba parada, no reaccionaba. Entonces dice, cometí muchos errores. Estaba meditando si tiene que dejar el tenis. No, Sabalenka. Se queda mucho todavía. Es una persona realmente de alto nivel. Bueno, ya están las dos parejas semifinales que van a jugar mañana. Bueno, una de ellas es Marta Kostyuk, que es la ucraniana, frente a la rusa Mita Andreyeva.
Una ucraniana frente a una rusa.
¿Qué te parece? Y en la próxima, y en la otra pareja, la rusa Diana Schneider con la polaca Maja Szwalińska.
Szwalińska. Szwalińska viene jugando muy bien, esta chica de 24 años. ¿Eh?
Interesante.
Y no está la otra polaca que juega muy bien, que es Świątek.
Ah, sí, pues ya quedó eliminada.
Ya quedó eliminada. Sí, Roberto,
de baja.
Entre los hombres tenemos semifinal italiana. Sí, bueno, una es Zverev con Menzi, ¿no? El alemán sí, con el checo. Pero van el viernes las semifinales de masculina. Mañana, como decía Roberto, la femenina. Kovoli hoy le costó el primero. Perdió, de hecho, con Ogier Aliassim, que había eliminado a Tabilo en octavos. Gana en cuartos 6-4, 6-4, 6-4. Parejito, Kovoli iba a enfrentar a Matteo Arnaldi. Atención con Matteo Arnaldi contra Matteo Berrettini, esa dupla italiana. Porque se jugó muy poco, 7-5 y al 5-2, Berrettini dijo no va más, lesionado, jugó mucho menos, el desgaste es menor al que tuvo Kovoli, sí. Pero hay semifinal italiana por un lado, es decir, Italia asegura una final de Roland Garros y eso que no está Jannik Sinner.
Sí, Arnaldi tuvo un desgaste anteayer con Fonseca, tremendo, un match tremendo. ¿Sabes qué? Berrettini, fue increíble el esfuerzo que tuvo que hacer en el primer set. Fue de 83 minutos,
sí.
No casi una hora, o sea, más de una hora.
Exacto.
Una cosa tremendo, perdió 7-5 y Arnaldi que no se la hizo fácil, así que realmente pagó las consecuencias.
Exactamente. Roberto Enrique, nos estamos yendo ya, ya estamos en horario. Querido Julio Sánchez, que está por ahí ya hoy en la radio, no lo hemos nombrado, Mario Vera, que ha regresado, por supuesto, estamos recuperando ya plantel completo, Rodrigo de la Rosa estuvo en los controles, nosotros volvemos mañana con más resumen deportivo a las 20, que le vaya bien, buenas noches.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Bio Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular. Donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio. Con Julio Sánchez.
20:33, comenzando el Hoy en la Radio en esta noche de día 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta. ¿Qué me dices? Se celebra cada 3 de junio con la finalidad de visibilizar la importancia de un medio de transporte ecológico y saludable. Saludos para todos los ciclistas de Chile y el mundo. Si usted es ciclista o le gusta andar en bicicleta y tiene una foto con su bicicleta, mándenos sus fotos. Más 569-9207888. ¿Cómo? ¿Qué dijo? En Baquedano se estaban juntando. Por favor, no interrumpan el tránsito. Lo único que les pedimos, ¿no?
Por favor.
A todos los que nos gusta andar en bicicleta, a veces vemos con un poquito de distancia estas intervenciones que hacen donde se toman toda la calle y obstaculizan y además se ponen medio violentos con los automovilistas. Cada quien en su lugar, cada quien en su espacio, sin incomodar al otro, lo mismo que con los peatones y todo eso. Así que hacemos el llamado. Mande sus fotos al más 569-9207888, número de WhatsApp que tenemos para ustedes. Mándenos su selfie ahí con la bicicleta, a lo mejor queremos verlos. Los vamos a estar compartiendo en Bio Bio TV, así
por
que
favor.
Desde ya comiencen a compartir, a mostrarnos a ustedes en sus bicicletas. Día Mundial de la Bicicleta. Su uso, ojo, su uso contribuye a paliar la crisis del mundo actual debido a la contaminación y al cambio climático que está experimentando el planeta. Y este Día Mundial de la Bicicleta se creó gracias a un decreto de la Organización de Naciones Unidas proclamado en el año 2018. Eso. Oiga, en Ámsterdam se usa mucha bicicleta, mucha. Para quienes han tenido la posibilidad de estar ahí, de verdad que es muy agradable andar ahí. Todo el mundo anda en bicicleta, chocan en bicicleta, no como en las calles de la capital donde chocan los autos. No se ve movimiento en la plaza de Aquedano. Se movilizaron, ya. Se andan por ahí dando vueltas. Y alguien va escuchando la radio a esta hora, grabes un videito con precaución.
Sí.
Y lo manda aquí para que lo compartamos con la gente. Sí, pues estamos aquí. Estamos, ¿cierto?
Sí.
Sí, eso. Ya. Más 569-9207-888. ¿Tenemos o no tenemos fotos de...? Mira, estamos, se las voy a mandar mis queridos amigos de Bio Bio TV.
Por favor.
Alcanzamos a mostrarla, sí, pues. La alcanzamos ahí. Ahí nos mandó una fotografía. Muy bien. Don Martín Ulloa nos mandó esta fotografía, la vamos a mostrar en breve. Día Mundial de la Bicicleta. Yo antes me iba al trabajo en bicicleta, me gustaba. ¿Sí? Ah, muy bien. Y aquí, Mónica Urbina. Mónica Urbina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Mónica? Aquí también nos mandó una fotografía con ella en bicicleta. A ver, ahí la estoy compartiendo todas a biobiotv.cl para que las veamos. 69 años tiene Mónica Urbina y sale en bicicleta. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿quién aparece por aquí? Alejandra Sandoval y banda. Aquí está mi pareja en su bici. Feliz. A ver. Ahí está, Mónica Urbina. Ella es Mónica Urbina. 69 años. Nos manda esa fotografía. Ahí hay otro auditor. Él era el primero que nos mandó la fotografía. A ver, ¿quién era? Martín Ulloa. Muy bien, Martín. Gracias, Martín. Mira, ahí está la pareja de Alejandra Sandoval, que nos envía esta fotografía. Muy bien. Yo jamás anduve en bicicleta. Buenas noches, Radio Bio Bio. Me gusta mucho escuchar y verlos a través del cable a color. Muchas gracias. Un abrazo. Yo jamás anduve en bicicleta. Mira, aquí nomás Iván Primus nos manda esta foto que la vamos a mostrar ahora. Se la estoy mandando ahí a la gente de Bio Bio TV para que la veamos. Oye, pero buenas fotos nos están mandando, ¿eh? Muy bien, ahí están apareciendo en Bio Bio TV, se la estamos mandando. Muchas fotografías, me encanta. Me encanta. Gracias, gente. Estamos compartiendo las imágenes que ustedes han hecho llegar a la casilla del WhatsApp de Bio Bio. Día Mundial de la Bicicleta. Muy agresivos los ciclistas, ojalá concienticen, dice Gustavo. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira. ¿Será real esta fotografía o no? A ver. Nos manda una foto. ¡Ah, mira! ¡Qué lindo eso! Ahí está. Ya, estamos viendo ahí algunas imágenes que nos mandan nuestros teleauditores a esta hora. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Hay más fotos, parece, ¿no? A ver, ¿sí?
Y dicen que no duerme.
Dicen que no duerme. ¿Ya la mostramos todos? ¿Sí? Ah, sí, todos. Había mandado varias. Hola, Julio, buenas noches. Qué buena es la bicicleta, pero nuestro país, andar en auto es como un chimpancé a patín. Mira, ahí hay otra. Auditores que mandan, teleauditores, televidentes y auditores que nos están mandando su fotografía ahora en bicicleta. Día Mundial de la Bicicleta. Mira, San Pedro en La Paz. Nos envían también una fotografía. Julio, amo mi bicicleta, Santiago. En Santiago el mejor medio de transporte, solo necesitamos más y mejores ciclovías y respeto total de los automovilistas por nuestras vías, dice Cintia. Es verdad. Y viceversa, ¿eh? Porque hay bicicletas que no son muy amables también. Espera, muy bien. San Pedro de La Paz, eso entiendo eso. Muy bien, muy bien. Si todos nos comportamos a la altura, este sería un país mucho más bonito. Julio, presidente. Eso. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Auditores, teleauditores, telespectadores, televidentes, a esta hora son las 20:40. Estamos iniciando el Hoy en la Radio por las pantallas de Bio Bio TV, por la radio. Oiga, en un día como hoy, del año 2018 además, entra en erupción el volcán de fuego en Guatemala, causando más de 100 muertos y 200 desaparecidos. Además, gran parte de la población se ve afectada por daños materiales. Y un día como hoy, ponga el cumpleaños feliz, ¿lo tiene por ahí? Porque estoy seguro que nos está escuchando desde España. ¿De qué lugar? ¿Él es madrileño o no? ¿Será madrileño? Rafael Nadal cumple 40 años. Feliz cumpleaños. Habitual auditor de Bío Bío. Sí, creo que escucha el radiograma matinal, sí, escucha a Tomás en la mañana. Sí, sí. Y nos confirmó.
Sí.
Sí. Cierto que sí. Muy bien. Y creo que le gusta el Expreso PM también, por diferencia horaria y cuando está. Sí, es verdad. Muy bien. Gracias, Rafael Nadal. De cumpleaños. 40 años. ¿Tiene mi edad, Rafael Nadal? Y él se ve mucho más joven que yo en todo caso. Que te destruye hasta esta altura de la vida ya. Ya, 20:40, hacemos el alto y comenzamos con todo en el Hoy en la Radio, acá por Bio Bio TV y Bio Bio La Radio.
Llegó el Cyber Day a Aurus Joyería y por solo 3 días el brillo del oro tendrá descuentos imperdibles. Este 1, 2 y 3 de junio encuentra hasta un 40% de descuento en joyas de oro seleccionadas. Ingresa a aurusjoyeria.cl o visita nuestras tiendas a nivel nacional.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Un espectáculo lleno de amor, humor, emoción, grandes coreografías y orquesta en vivo. Desde el 15 de julio en Teatro Estudio 13, Providencia. Funciones de miércoles a sábado, 20 horas. Entradas en Ticket Pro. No te pierdas el estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Atención, emprendedores. Con FedEx tus envíos a todo Chile, hoy cuesta menos. Aprovecha ahora. Visítanos y cotiza en tu centro de envío FedEx más cercano. FedEx impulsa tu emprendimiento con envíos seguros a todo Chile.
Hoy en la radio con Julio Sánchez.
¿Qué pasó?
Temas del día con Julio Sánchez, hoy en la radio.
Con 47 minutos. AgroConnection, innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Oiga, fue el golpe más contundente al patrimonio del Tren de Aragua y ha sido catalogada como la Operación Tokio, un masivo operativo de la Policía de Investigación de la PDI junto a la Fiscalía Sur, que desarticuló una célula de la banda transnacional. En el procedimiento fueron detenidas 19 personas, entre ellas un ejecutivo de un banco, quien habría facilitado, digo, el envío del dinero a cuentas en el extranjero. ¿Cómo se desarrolla y se configura también una investigación tan compleja como esta? Hablamos con Luis Mardones, prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones y además abogado. Lo tenemos junto a nosotros. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Luis, ¿cómo desde la expertise se califica este golpe en términos de magnitud de lo que significa también una organización tan compleja, difícil y también con distintos elementos que hacen que sea más sofisticado un trabajo como este, como es el Tren de Aragua? ¿Cómo lo ves tú?
O sea, absolutamente, y sin lugar a dudas, estamos frente, como tú bien dijiste al inicio de tu intervención, al golpe más grande que se le ha dado al patrimonio del Tren de Aragua a la fecha que se está operando aquí en nuestro país. Ya estamos hablando de casi aproximadamente 85 millones de dólares, los cuales se han establecido hasta el momento. Recordemos que esta es una diligencia que está en total desarrollo aún con la brigada especializada de la PDI, un equipo multidisciplinario, el cual de hace un par de años ya, desde ese múltiple homicidio ocurrido en esa parcela con esa música electrónica, ese evento que hubo allá con ese problema que hubo de esas 5 pérdidas de vida, ya es cuando reportemos una de las personas que estaba ahí, específicamente una mujer, en el momento que se daba la fuga del lugar, se le cae un teléfono celular y producto del levantamiento de ese indicio, de un análisis profundo que se ha hecho, una red de investigación de la PDI, se logró llegar hasta lo que estamos viendo hoy día, que es una operación realmente un golpe muy importante al Tren de Aragua.
¿Cómo se lava dinero en términos de una magnitud de empresa criminal como esta? Cuando hablamos de dineros que van a parar a otros países, por ejemplo, que era parte del flujo que hacía y facilitaba esta persona, eventualmente, hay que esperar lo que diga la justicia, pero eventualmente habría sido así, o por lo menos de eso está acusado. ¿Cómo funciona, opera el trabajo de limpiar dinero conseguido a través del ejercicio ilícito como se ha realizado con esta agrupación criminal?
O sea, aquí en lo puntual y en lo que nos convoca en esta conversación, estamos hablando primero del primer empleado bancario vinculado con esta situación de las organizaciones criminales y especialmente el Tren de Aragua. Este ejecutivo en particular había abierto 8 cuentas corrientes en distintos bancos de nuestro país, ¿no es cierto? Y estaba distribuyendo dinero, el cual obviamente estaba recepcionando de esta organización criminal. El problema acá, Julio, lo que yo percibo es que los controles bancarios, de manera singular, hablamos de la figura del contralor que se utiliza en algunas partes, o del compliance, el que está en este caso fallando, porque el detectar, el no tener un monitoreo adecuado de cómo se está transfiriendo grandes cantidades de dinero a cuentas bancarias internacionales y en este caso puntual a una empresa de ficticia. Recordemos que habían 2 firmas ficticias donde se está también acumulando previamente, sí, acá en el país. Es realmente una falta de control. Aquí claramente hay una falta de control. Entiendo también, sí, que no se ha podido tampoco dar esta información, que la unidad de análisis financiero, la UAF, también, como tiene principal función en este organismo estatal, de dar la prevención y detectar este lado adictivo y dar la información correspondiente a las autoridades, también ha operado acá, información que obviamente no sabemos porque este control de detención se extendió y recién vamos a tener mayores detalles el día domingo de lo que realmente ocurrió y cómo en particular este individuo de nacionalidad venezolana pudo realizar todo este tipo de transacciones, que a todas luces no hay precedente de esa cantidad de dinero que se haya podido anteriormente.
Luis, cuando uno ve la realización de este tipo de operativos, la efectividad que tiene, ¿no? Y el golpe que significa para esta facción de esta agrupación criminal, que es una de las más grandes de Sudamérica, por lo menos, uno analiza también y pondera el tamaño del operativo. Me remito a lo siguiente. ¿Qué tan importante crees tú fue este golpe para la organización en general? ¿O hay que mirar también con alturas de mira, valga la redundancia, esta operación? Porque estamos hablando quizás de un grupo que tiene muchos más tentáculos y esto efectivamente le hace daño, pero dentro de lo que ustedes saben como estructura criminal, no es tan significativo. ¿Cómo lo ves tú?
O sea, como plantearon las autoridades de la PDI, lo que se atacó en este momento es principalmente una célula del Tren de Aragua, ¿ya? Estas organizaciones criminales justamente trabajan en función de lucrar y con esta manera acumular grandes cantidades de dinero para poder premiar la institucionalidad de todos los países y poder llegar finalmente a lograr sus objetivos, que es poder quebrar el sistema imperante en un país como bajo, digámoslo con todas sus letras, el hecho de corromper a las instituciones establecidas. Por eso es que yo creo que obviamente este es un combate que no va de aquí a más. Nuestro país, lamentablemente, en los dos últimos años, de acuerdo a las estadísticas que se están manejando, ha tenido un 30% de aumento en este tipo de delitos que vienen cometiendo estas organizaciones criminales, ¿ya? Como también lo dijo el fiscal nacional, estamos hablando de que es una amenaza transnacional, ya están cometiendo delitos de manera totalmente plural, digamos, cualquier tipo de delito les sirve, sí, para lograr el objetivo de obtener dinero. Aquí estamos hablando de más de 6 delitos. Para que te hagas una idea, solamente el delito de extorsión, su pena va de 5 años y un día. Entonces, va a ser muy interesante, insisto, en saber el resultado de esa control de detención el día domingo. Y yo creo que esto para Chile y Latinoamérica, por cierto, es un golpe muy fuerte y muy importante que ha hecho la PDI. Y la PDI, en ese sentido, va en el camino correcto, utilizando los medios tecnológicos que tiene y el personal experto. De un tiempo a esta parte, yo cuando todavía era un oficial activo en las filas de la Policía de Investigaciones, y desde que tengo uso de razón, ya se está hablando del lado de activos. Entonces, el poder ahora enterarse de este tipo de resultados tan relevante, realmente es muy importante para la seguridad del país.
Interesante lo que estás diciendo, porque efectivamente estamos hablando de una célula importante dentro de una organización criminal importante en Sudamérica y que lamentablemente utilizó y vio a Chile como una gran oportunidad de seguir creciendo con las libertades, entre comillas, que les entregaba el país para operar, y que hoy tiene esta crisis, ¿no?, que estamos viviendo, que son parte importante de la crisis de seguridad que estamos viviendo. Si uno hablaba con la gente del sector de Bellavista, era un secreto a voces, entre comillas, del nivel de penetración de la extorsión que tenían ahí. Había muchos locatarios afectados con la extorsión, que te lo decían, por supuesto, fuera de cámara, qué sé yo, pero era evidente, era caso de hacer un recorrido por ahí. Qué bueno que por lo menos se tome esta operación con una efectividad importante. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí la Fiscalía, la PDI, más allá del caso puntual? Porque lo que dice aquí mucha gente, bueno, se fue esta organización, a lo mejor la quebraron, pero llegará otra, porque si los espacios se van llenando, es como el canalito que va tirando agua, se vacía un lugar, pero llega el otro chorrito por el otro lado. ¿Qué tienen que hacer aquí la policía y también el mismo aparato de seguridad de Chile?
Aquí en particular, y es bueno recalcar esto, hacer mención a que la Policía de Investigaciones, de prácticamente su existencia, que forma parte de Interpol, ¿ya? Representa a Interpol como esta organización internacional de policía, por los cuales la comunicación y la coordinación con todas las policías del mundo está desde que la Policía de Investigaciones prácticamente existe. ¿ya? Entonces, yo creo que la pregunta no es qué se está haciendo o qué se viene, sí, obviamente. Hay que, lamentablemente, no siempre las cosas se hacen previniendo, sino que cuando ocurren, ¿no es cierto? Seamos bastante francos en eso. Pero el ojo puesto acá en el combate, como dije recién, en todo lo que significa la organización criminal y toda esta dinámica que está ocurriendo delincuencial en Chile, como tú bien dijiste, por el fenómeno de la migración irregular, y por eso está en uno de los 7 focos, ¿no es cierto?, del actual plan de seguridad, que justamente se tiene que fortalecer mucho lo que es la cooperación internacional y el fortalecimiento del institucional, el interinstitucional. Actualmente está en esta operación, como un ejemplo, trabajó la Policía de Investigaciones coordinadamente con, obviamente la Fiscalía Metropolitana Sur, también con Gendarmería, se hicieron allanamientos, imagínate, en centros de detención, ya para buscar más antecedentes e información, y también con la Policía Colombiana. O sea, se llegó a allanar la celda donde estaba el individuo que recibiría todo este dinero que le estaba transfiriendo el ejecutivo. Entonces, la coordinación se está haciendo, el trabajo se está haciendo impecable. En el caso de la Policía de Investigaciones, está trabajando con equipos multidisciplinarios ya hace bastante tiempo. Tiene unidades especializadas con gente capacitada, tal como la Brigada de Investigación del Crimen Organizado, también como la Brigada de Lavado de Activos, que trabajan mancomunadamente. O sea, antiguamente, cuando yo era un oficial joven, las policías trabajaban poco menos que de manera totalmente independiente, no se comunicaban unas con otras y tenían distintas especialidades. Hoy en día todas las especialidades conjugan para un fin, para un mismo fin, que es lograr poder tomar un hecho que reviste carácter de delito y poder desarrollarlo de tal manera de que todas las aristas que puedan salir, poder verlas, investigarlas, analizarlas con la gente especializada y así llegar a este nivel de diligencia policial, y insisto, no me cabe duda que va a marcar un precedente, un de aquí en adelante. ¿Ya?
Sin duda.
Eso, este mecanismo de control, recordemos, no me ha hecho mención para que también las personas que nos escuchan se enteren, era marcar terreno, o sea, como dijo el colega ahí en la entrevista, en todo, como sí, en todas estas cuentas que dio, el asunto de vacunar o cobrar el piso, o sea, simplemente cobraban lo que se llama vulgarmente, o en términos coloquiales, un peaje para que gente pudiera realizar estas fiestas de música electrónica libremente, qué sé yo, y ellos cobraban grandes cantidades de dinero, y si no se les pagaba por tener este dominio territorial, simplemente venía estos disparos irresponsables, estos sí, homicidios, como ocurrió en Lampa hace 2 años, y todo esto terror que viene detrás del no poder o el no cumplir con el pago de una suma de dinero, sí, que en términos generales estamos hablando del delito extorsivo.
Sí, tal cual.
Y bueno, pero la Policía de Investigación en ese sentido está total y absolutamente empoderada, trabajando mancomunadamente de manera interdisciplinaria, y a su turno también, ya sabemos, con las últimas modificaciones que hubo en el Ministerio de Seguridad Pública y el Plan de Seguridad, donde dice uno de los focos justamente a combatir el tema del crimen organizado y también paralelamente iniciando temas migratorios y también sí, la cooperación.
Bueno, vamos a estar atentos a cómo evoluciona este caso, ¿eh? Caso importante ahí de lo que ha...